Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, en la jornada de hoy, en un sitio extraordinario, el edificio Hermes de Negocios, con unas vistas tremendas las que tenemos en la jornada de hoy, y todo eso, insistimos, gracias a Hermes, el edificio de negocios que estamos en la jornada de hoy en Santa María de Guía, justo al lado de Hiperdino. Nos encontramos para hacer el programa de hoy de los deportes COPE. Historia de la Unión Deportiva. Vamos a hablar, dentro de lo que podamos, lógicamente, en una hora, resumir todo lo que ha sido la trayectoria de los 71 años de historia que tiene actualmente la Unión Deportiva Las Palmas, con tres invitados de auténtico lujo que tenemos en la jornada de hoy. El abonado más antiguo, sí, el abonado más antiguo de la Unión Deportiva Las Palmas, don Néstor Doreste. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El abonado más antiguo vivo.
Correcto, efectivamente. Exacto. ¿El número aproximado lo
no,
sabes?
Fíjate, no me acuerdo, porque como ya desapareció el número y ahora somos, antes éramos socios y ahora
abonado.
Sí, el número no lo recuerdo, ¿no?
También Santiago Gil está con nosotros en la jornada de hoy, periodista, escritor y además un seguidor de la Unión Deportiva por su vena corre sangre amarilla y azul. Santiago Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en mi pueblo, hablando de Las Palmas, donde primero empecé a oír hablar de
en
Las Palmas.
Un sitio extraordinario, edificio Hermes de Negocios.
Sí, sorprendido. Hablaba con Manolo, no había estado, y la verdad es que es un sitio con todas las prestaciones para un desarrollo comercial de la zona norte tremendo, ¿eh? Yo creo que es una inversión maravillosa.
Sin duda que sí. Edificio Hermes de Negocios, en Guía, si quieren localizarlo, justo al lado de Hiperdino, ahí se encuentra el edificio Hermes de Negocios. Y también, por supuesto, darle las gracias a Manuel Armas, gerente de Asesoría Fiscal Jurídica Armas y Asociados, y representante también del edificio Hermes de Negocios. Manuel Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Agradecido, estamos en el edificio Hermes, de que la cadena COPE, una cadena de marca nacional, se haya, digamos, haya accedido a nuestra invitación de estar aquí en Guía para hacer un programa con un contenido que espero que guste a todos los aficionados, porque en la génesis que hemos tenido en nuestra cabeza, en el ideario, este programa entendemos que es un premio a lo que queremos, que sea un reconocimiento, un premio para los aficionados, para los abonados en general, y nosotros en especial un poquito para los de la comarca norte, que es la que nosotros, los aficionados, yo en primera persona, por ejemplo, nombrar a René del Pino, ¿no? Morera, que fue el que cuando teníamos 8, 9, 10 nos llevaba en ese coche que tenía inmenso, lo llenaba
hasta la zona norte de la Unión Deportiva también.
Sí, ¿no? Sí, lo llenaba hasta arriba, y hace 40 años iba al fútbol por la carretera vieja. Los que conocen lo que es la carretera vieja del norte, de las curvas, de la cuesta de Silva, de Tenoya, de Tamaraceite, o sea, llegar a Las Palmas era una odisea. Y es curioso, yo no, en mi mente no recuerdo el sufrimiento de la carretera ni de las curvas, y sino solo tengo los recuerdos del césped, del ambientazo que se vivía en el estadio insular, y de esos partidos contra los Madrid y Barcelona, que son inolvidables.
Enseguida hablamos de eso, y tendremos una sorpresa en unos minutos también en la cadena COPE, un histórico de la Unión Deportiva Las Palmas que estará con nosotros en la jornada de hoy. Pero para ir escarbando en la memoria, hay que situar un poquito cronológicamente la situación. 22 de agosto de 1949 se funda la Unión Deportiva Las Palmas, pero Néstor, hay un antes, porque son 5 equipos los que forman la Unión Deportiva Las Palmas para ese 22 de agosto del 49.
Sí, la historia de la fundación del equipo merece ser escrita con letras de oro, porque se dan circunstancias muy, muy especiales, ¿no? Los jugadores de los 5 equipos de la primera regional se estaban marchando a la península, y don Manuel Rodríguez Monroy, que era de la federación, directivo de la Federación de Fútbol, junto con el señor Miranda, que era el presidente, se les ocurrió la idea de crear un equipo único, como se llamó en aquella época, no oficialmente, sino el aficionado, para evitar que los buenos jugadores se marcharan. Y entonces se empezaron a poner de acuerdo las directivas, con la coordinación de la federación, de los 5 equipos que representaban a barrios, a 5 barrios de la ciudad, y que eran rivales entre sí.
Marino, Victoria, Gran Canaria, Atlético y Arenas.
Exacto, son los 5 equipos, ¿no? Y entonces esto costó muchísimo, ¿no? La gente en principio no estaba por la labor, pero poco a poco se fue trabajando, y significó lo que debería estar escrito, digo yo, con letras de oro en la memoria de todos los aficionados, porque yo creo que es el único equipo en el mundo que tiene el carácter de que es más que un equipo. Los demás equipos son equipos grandes, tienen mucho dinero y dicen que son más que un equipo, pero no tienen las circunstancias que se dieron en la Unión Deportiva Las Palmas de unir a 5 aficiones rivales, o sea, perder los colores, perder el escudo, perder el himno, para constituir un equipo único, ¿no?
Enseguida ahondamos en ello y alguna anécdota tienes también de esa época, sobre todo de lo que fue el comienzo de la Unión Deportiva. Pero fíjate lo curioso, Santiago, del escudo de la Unión Deportiva Las Palmas. Claro, está la corona, muchos creen que es del escudo de la Unión Deportiva y no es del escudo de la Unión Deportiva Las Palmas. Es escogido del escudo del Victoria, ¿no?
Sí, es que lo que dice, vamos a ver, es que un sacrificio absoluto a tu pasión. O sea, imagínate ahora que se junten para hacer un equipo en España, para competir en Europa, Real Madrid, Barcelona, Bilbao, Atlético de Madrid y Sevilla, por ejemplo. Y que renuncien a sus sentimientos, a su historia, a sus emociones, a sus colores, para centrarse. Y, vamos, el mérito que tiene, el esfuerzo que hicieron en su momento aquellas aficiones. Mi abuelo, por ejemplo, era victorista y pasó luego a ser fanático.
Uy, entonces Las Palmas, con tremendo. Néstor, con Néstor ya, no te vas a llevar.
Claro, claro, el marino.
Eres marinista, ¿eh?
Y justo, y lo que dice Néstor, mira, justamente yo saqué un reportaje en Tiempo de Canarias el fin de semana, hablando de una historia que me contó en su momento Pepe Rivero, el periodista, sobre Timimi. Y era esa la historia. Los jugadores destacados, en este caso Timimi, que había jugado en el Marino al principio y luego pasó al Victoria, fue donde destacó, acaba en el Betis, se hace campeón de liga con el Betis en la 34-35 y fue el mejor jugador del Betis para muchos, ¿no? Y entonces así era, Silva, Mujica, todos, Lobito Negro, todos salían de Canarias para la península porque no había esa posibilidad de progresar. Por tanto, esa idea original, esa posibilidad de juntar a todos los equipos en uno es lo que luego nos hizo a nosotros lo que decía Manolo, ¿no? La posibilidad a mi generación, sobre todo, y a la anterior, que tuvo más suerte que la mía, que fue la que vio a los grandes, ¿no? A Guedes, Tonono. Yo llegué a ver a Germán, llegué a ver a Tonono. No tengo conciencia de haber visto a Guedes, pero son mitos, ¿no? Entonces, eso se produjo justamente por ese paso inicial que ocurrió cuando se fundó Las Palmas, ¿no? A los 10, 15, 20 años se crea ya esa unión de todos los grandes jugadores y vamos, y ahí está.
Y has traído además dos joyas extraordinarias. Dos fotos de...
Sí, porque como yo creo mucho en el azar, justamente, estuve haciendo un reportaje el día del Pino, en un anticuario en Las Palmas, y revolviendo cosas en el anticuario, y ahora vengo a ver a mi padre, y le dije, ¿a qué te recuerda eso? Ojo, yo tenía todas esas estampas y me las perdieron en casa de mi madre.
En blanco y negro.
Claro, en blanco y negro. Entonces son estampas de las que me hablaba mi padre, fíjate lo que era Las Palmas, que don Néstor las va a conocer enseguida, estampas que daban los cigarros Vencedor. Mi padre me dijo Vencedor, pero aquí pone Cumbre, Cumbre sobre todo, Cumbre, Salón Novedades, Apolo, Rumbo, Vencedor el avión, y daban unas estampas, pero primorosas, con una calidad plástica, la fotografía, y ahí hay dos estampas de dos, digamos, fotonoticias, de Las Palmas Real Madrid y Las Palmas Sporting en Gijón de la temporada 52-53. ¿Tú reconoces a los jugadores que están en la fotografía, Néstor?
No lo he visto con detenimiento. Lo que sí te digo es que yo tuve esta colección, claro, claro, y la regalé. Están aquí de espaldas.
Es una joya, Néstor,
¿eh? No logro.
Es que muy pequeña. Sí, después la ampliamos
Una anécdota, enseguida le preguntamos también a Manuel Armas por la situación en el norte de lo que es la Unión Deportiva, pero hay una anécdota dentro de la fundación, Néstor, que nos gustaría que la gente, sobre todo joven, conociera de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo llega la Unión Deportiva Las Palmas a fundarse como Unión Deportiva en un partido ante el Marino?
Esto fue un transcurrir desde la fundación, desde la idea de fundar el equipo, donde la palabra amor no se puede olvidar. La palabra amor está impregna los colores amarillos de la camiseta, porque esto es una prueba de amor. Y la anécdota es preciosa, porque la federación le dijo a los equipos, bueno, ustedes constituyen el Unión Deportiva Las Palmas, pero tienen que jugar una liguilla, los dos primeros equipos con el Unión Deportiva Las Palmas. Entonces la primera constitución es Gran Canaria, Arena y Atlético, y Marino y Victoria se quedan fuera y juegan una liguilla con Las Palmas, y el que asciende es el que gane, es el que asciende. Entonces el último partido decisivo, que quien lo ganara ascendía era Marino Gran, Unión Deportiva Las Palmas. Se podía dar la circunstancia de que ganara el, de que gane el Marino. Y entonces Carmelo Campos, que fue una institución en la Unión Deportiva Las Palmas como entrenador, segundo entrenador.
Y posteriormente delegado también.
Era, el delegado fue, era el entrenador del Marino. Y ante la posibilidad de que el Marino le ganase a la Unión Deportiva Las Palmas, se pusieron de acuerdo unos cuantos y alinearon a Fidel, un jugador del Porteño, que no era del Marino, que estuvo escondido en la finca de arriba en Santa Brígida, de Eufemiano Fuente, para que nadie lo sacara de allí o se extendiera la noticia, ¿no? Total, que se juega el partido y gana el Marino. 3-1 a la Unión Deportiva Las Palmas. Ya hubiese ascendido el Marino, pero ¿qué ocurre? Como habían alineado a Fidel, adrede, el Unión Deportiva Las Palmas protestó y le dieron los puntos y ascendió la Unión Deportiva Las Palmas.
Curioso.
Esto, no me digan que no es amor. Si me permites un paréntesis.
Sí, sí, claro.
Al cabo de 4 o 5 años, cuando vieron el éxito en Tenerife, vieron el éxito de la Unión Deportiva Las Palmas, hicieron lo mismo. Estaba el Club Deportivo Tenerife, el actual, con otros equipos, y entonces se reúnen el Norte, el equipo Norte y dos más, y crean el Unión Deportiva Tenerife, que el Unión Deportiva Las Palmas le cede 8 o 10 jugadores. Ocurre exactamente igual. En la Manzanilla, en la Laguna, se juega el partido definitivo Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Tenerife. ¿Y qué ocurrió en Tenerife? Que ganó el Club Deportivo Tenerife y se olvidó la idea, porque el Unión Deportivo Tenerife perdió igual que perdió el Unión Deportivo Las Palmas.
Qué curioso.
Y entonces
subió el Club Deportivo Tenerife, que es el actual Club Deportivo Tenerife.
No. Qué va. Desapareció el Unión Deportivo Tenerife.
Pero que se quedó el Club Deportivo Tenerife, que es el
se quedó
que
el Club Deportivo Tenerife,
que está a puntito de cumplir un siglo, por cierto.
Que no quiso unirse para constituir la Unión Deportiva Tenerife.
Por eso va a cumplir un siglo, claro.
Claro. Enseguida hablamos de los ascensos, también bueno, de los descensos de la Unión Deportiva, la época dorada, lo que fue la final de la Copa del Rey, por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que hay algo que analizar, Néstor, en esa final de la Copa del Rey. Después lo hablaremos en ese partido en el Santiago Bernabéu, con el 3-1 del Fútbol Club Barcelona, el equipo de Johan Cruyff, y el gol de Brindisi por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Pequeño alto en el camino y enseguida volvemos con toda la actualidad de la historia de la Unión Deportiva. La estamos contando del edificio Hermes de Negocio. Insistimos, un sitio extraordinario, justo, si lo quieren ubicar al lado de Tipertino. Le damos las gracias a Manuel Armas por este ratito que vamos a pasar, y sobre todo para que toda la gente, Manuel, antes de este pequeño alto, toda la gente conozca parte de la historia, aunque tendremos que hacer, yo creo, que varios capítulos, pero que vaya conociendo la historia de la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, hombre, lo que Néstor nos ha regalado ahora es una perla. O sea, estamos aquí, estamos redescubriendo la historia, porque Néstor es que está hablando de una cosa que él ha vivido en primera persona. Es que nadie le ha traído el recado de que no, que él está hablando de una cosa que lo cuenta con una verdad que, claro, que te pone los pelos de punta de efectivamente cómo se construye la historia, y que curiosamente esa prueba de amor de la Unión Deportiva se va a reflejar a lo largo de la historia en momentos que ya comentaremos.
Ya nos escucha a esta hora de la tarde, era la sorpresa que teníamos preparada a las 2:13, el director general de deporte del gobierno de Canarias, Manuel López. Manuel López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos.
Estamos aquí con Néstor Doreste, el abonado más antiguo de la Unión Deportiva, con Santiago Gil, con Manuel Armas. Antes de preguntarte por la época dorada, además un jugador emblemático como es tu caso, Manolo, ¿qué recuerdos tiene de niño de la Unión Deportiva?
Bueno, la ilusión de ir al Estadio Insular, de donde los recuerdos de niño, la ilusión de jugar aquí en el Arucas, y la ilusión de los partidos los sábados por la noche en el Insular, que íbamos de media tarde para ver a nuestros ídolos. En aquel momento, el equipo de Canarios, con Germán, con Tonono, con Juanito Guedes, con Mamé León, con los Gilbertos, y después la llegada de los argentinos. Vivir desde joven esa etapa, y después prácticamente la continuidad, porque yo entré prácticamente también en esa época en el club.
Santiago Gil, Néstor Doreste, Manuel Armas, no sé si quieren una pregunta para un ídolo de la Unión Deportiva Las Palmas, una leyenda de la Unión Deportiva como es Manolo López.
Sí, Manolo. Manolo, es que Manolo, mi generación, de Manolo se hablaba, aquí en Guía me acuerdo, desde que estaba en La Salle. Porque mucha gente estudiaba en La Salle. Si hay un porterazo en La Salle, hay un porterazo en La Salle. Entonces se hablaba de Manolo, o sea, la trayectoria de Manolo fue, digamos, en la zona norte muy, muy reconocible, ¿no? Y yo recuerdo su debut, recuerdo, porque bueno, era el más cercano a nuestra generación y por un poquito mayor que nosotros, pero casi por edad. Y luego lo ha sido todo en el fútbol, ¿no? Como además se rehizo varias veces. Creo que el mérito de Manolo es un ejemplo que deberían seguir muchos jugadores que aparentemente en un momento se quiebra, como en la vida, que se quiebran a veces los caminos, y cómo con insistencia te vuelves a recuperar. Cuando fue al Ceuta, vino al Tenerife, se impone en primera, vuelve a Las Palmas luego. Manolo y yo lo vimos, si te acuerdas, Manolo, cuando estudiábamos en Madrid, el partido en el Atlético de Madrid, ¿te acuerdas? Estabas tú conmigo arriba en la zona alta del Calderón cuando jugamos, cuando eliminamos al Tenerife, cuando Manolo paró todo aquello, que me acuerdo, salimos en Madrid en ese partido, era invierno, un frío de mucho cuidado, y cada uno de los Gran Canarios o de los aficionados de Las Palmas, que no son solo un Gran Canario, que estábamos por Madrid, serían las 11 de la noche, más o menos, un día entre semana de invierno, pero recuerdo mucho frío. Nos echamos todos
a Malasaña por Malasaña.
Enero. Recuerdo el frío. Y salimos todos a Malasaña y Lavapiés, pero solo a Malasaña nos encontramos como 100 canarios con bufandas y banderas. O sea, todos salimos, para nosotros fue, y el gran ídolo fue Manolo. Manolo era eso. Y como deportista creo que representa eso, ¿no? La constancia y sobre todo eran ídolos. Es que ahora mismo, cualquier jugador que sale, con todos mis respetos, en la Unión Deportiva actual, no le amarra las botas a todos estos jugadores de aquella época.
Manuela. Yo simplemente corregir a Santiago, porque yo ese partido tuve la fortuna de estar, yo estaba en el Heliodoro Rodríguez López. Yo ese partido, estamos hablando del partido de Copa.
Sí.
Sí, el partido sí, de Copa. Sí, donde se eliminó en Las Palmas de Segunda B.
No, pero cuando jugamos la siguiente eliminatoria en Atlético de Madrid, ¿no estabas tú en Madrid?
¿O estaba? Bueno, no recuerdo, pero pensé que estabas hablando del partido de Copa.
Sí, fue seguido uno
a otro. Vamos a preguntarle a Manolo López el recuerdo. Yo imagino que serán muchos, Manolo, porque prácticamente toda tu vida has estado unida a la Unión Deportiva, pero si te tuvieras que dar con un recuerdo como jugador, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, mira, tengo muchísimo, pero yo me voy a referir a dos, porque yo creo que una persona que no está con nosotros hoy, para mí merece un homenaje, como es Mamé León. Fue hacerme debutar en el año 81 en Salamanca, un 15 de
febrero. Manolo, ya que estamos en Guía, pero no interrumpa, Mamé León es de Guía. Sus ancestros son guillenses, sí, él estaría muy contento de que se hablara de Las Palmas y que se hablara en Guía de Las Palmas.
Sí. Y aparte, yo siempre, por ahí, cuando hablamos de fútbol, yo he dicho que es mi padre deportivo, porque una persona que confió en un niño de 16 años que salía de la Aruca para jugar en tercera división y darle la opción y hacerlo debutar en primera. Y después tengo otro momento, aparte de los momentos que he podido vivir de eliminatorias, de competiciones, de partidos importantes, tengo un momento que para mí ha sido importantísimo, poderlo vivir con la afición de Las Palmas. Fue el ascenso después de 4 años de la segunda división B a segunda división A con Facuco Rosales y sobre todo porque lo que significaba en aquel momento para la Unión Deportiva Las Palmas, para este club, para la región, porque el club había estado en una situación muy 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 complicada. Y era también reconfortante ver el cariño, la ilusión que tenía todo el mundo por salir de esta categoría.
Pues Manolo López, un auténtico placer tenerte con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Yo diría que es un lujo estos minutitos con el director además general de deportes del gobierno de Canarias. Muchísimas gracias, Manolo, buenas tardes.
No, gracias a ustedes y adelante, y bueno, y que ahí tienen unas personas que tienen una vivencia y una ilusión por mantener viva la llama de la Unión Deportiva Las Palmas, y por eso me alegra poder compartir con ustedes este ratito.
Es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Manolo. Buenas tardes.
Gracias.
2:19 de la tarde. Enseguida continuamos con Santiago Gil, con Néstor Doreste, con Manuel Armas aquí en el edificio Hermes de Negocios. En la jornada de hoy, hablando de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, tenemos que sintetizar bastante. Hablaremos puntualmente de diferentes momentos de la Unión Deportiva, como son los ascensos. También hablaremos de jugadores importantes de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero después yo quiero hablar con Néstor de la Copa del Rey en concreto, de ese finalista. Hay gente que dice subcampeón de Copa, es finalista de Copa. Hay que recordarlo porque su campeón realmente no existe, es finalista de Copa del Rey del 78 de la Unión Deportiva. Pequeño alto y enseguida estamos con esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Estudia teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Tafira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928-4529-46.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:21 de la tarde, continuamos aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, hablando de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, el edificio Hermes de Negocios, en Santa María de Guía. Insistimos, para ubicarlo, para que sepan dónde estamos en estos momentos, edificio Hermes de Negocios, justo al lado de Hipertino. Me gustaría hablar también de el equipaje de la Unión Deportiva Las Palmas, amarillo y azul. Camiseta amarilla, medias azul, medias azules con ribete amarillo. Néstor, el equipaje de la Unión Deportiva es por la bandera de la isla de Gran Canaria.
Sí, sí. Sobre eso, fíjate tú, el Unión Deportiva Las Palmas, por las condiciones que se dieron en su fundación, hoy es una seña de identidad de la isla de Gran Canaria. Es un símbolo externo de la identidad de Gran Canaria. Y esa identidad la conforman no solo el recuerdo, el cariño y las anécdotas, la historia en definitiva, sino también el himno, los colores, el escudo. Y yo estoy, claro, lo que pasa es que hoy son sociedades anónimas y los equipos son propiedad de fulano y de mengano. Pero Las Palmas, hace 2 años, jugó de verde para hacerle un homenaje a la Legión. Le quitaron el color que forma parte de la identidad del equipo para hacerle homenaje a la Legión. Claro, lo hace un señor que es dueño del equipo y no es ilegal. Y ahora está jugando de azul. Cuando a Las Palmas se le conocía como el equipo amarillo, cuando los periodistas peninsulares radiaban el partido, los canarios decían, el equipo amarillo está jugando bien o está jugando mal. Ya cada vez somos menos amarillos. O sea, se le está quitando detalles a la identidad del equipo, que no se puede jugar con el escudo, con el himno, con los colores. A la Legión se le puede hacer un partido de homenaje, pero coño, hacer jugar a Las Palmas de verde porque homenaje a la Legión, eso es ir contra.
Sí, porque Manuel, camiseta amarilla, medio azul, Unión Deportiva.
Sí, sí, sobre todo yo no he vivido muchos partidos de la Unión Deportiva fuera de casa, pero tú cuando fuera de casa ves saltar el equipo al campo amarillo azul, se te ponen los pelos de punta, sí o sí. O sea, yo estuve en un partido de promoción en el Mántico, en uno de los ascensos frustrados. Habíamos 150 personas en la grada, en una trasera de la portería, y voy a jugar a Las Palmas de amarillo azul. Eso es lo que dicen, esto eso va en Celadio sin querer hacerlo. Pasa que soy economista también y entiendo que los mundos mercantiles, pues hay que facturar, hay que, de los derechos, hay que vender camisetas y bueno, hay que entender todo. Pero el norte no hay que perderlo, y si estamos en la comarca Norte en Guía, con más motivos.
Son muchos años, Santiago, bueno, 34 los que ha estado la Unión Deportiva en la primera división del fútbol español. Nunca ha estado a Las Palmas en tercera división, cosa que sí, por ejemplo, el Club Deportivo Tenerife. Ha estado 6 temporadas en la segunda división B y el resto, lógicamente, en la categoría de plata. Pero nos quedamos con la época dorada, que evidentemente de la Unión Deportiva nace en el 49, pero nos quedamos en el 60-71 aproximadamente. Podemos hablar de la época dorada de la Unión Deportiva, Santiago, ¿no?
Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Néstor, no lo acaba de decir. Yo creo que uno es de un equipo por la épica, por los mitos y los colores. Yo siempre me quedaré muy rascado que el gol, uno de los goles más bellos que viste en la historia de Las Palmas, el de Boateng en Villarreal, se metiera con una camisa fucsia. Siempre digo, qué pena que ese gol de una estética, de una plástica, la pared ahí entre Tana, Viera, el centro, el remate de Boateng, un gol que pasará a la historia, no llevar la camisa amarilla, ¿no? Es como perder, es como si una camisa fucsia, ¿qué pinta eso con mi recuerdo, con mi historia? Pero bueno, lo que dice Manolo también, el Madrid juega de negro, ¿no? Quiero decir que son facturaciones de camisetas y esto, pero creo que cuando tú alejas la memoria, alejas ese sentimiento, esa capacidad de reacción, que nosotros la empezamos a perder. Yo creo que la gran herida, y tiene que salir aquí porque eso forma parte de la Unión Deportiva, fue el Estadio Insular. Quiero decir, el alejamiento del Estadio Insular, ese fue para mí el antes y el después de la Unión Deportiva. A partir de ahí hay un antes y un después. Yo nunca me he sentido en un estadio de Gran Canaria, ni siquiera jugando partidazos, ni siquiera cuando Setién me hizo vibrar otra vez con el juego que yo recordaba de Las Palmas. Siempre es como una ficción, siempre lo veo como una película, como si lo viera a través de una pantalla. En el Estadio Insular, incluso en segunda B, uno disfrutaba intensamente de los partidos. No se puede vivir de los recuerdos, pero sí hay que tener en cuenta que no podemos seguir perdiendo esas referencias, porque ya fue una herida muy grande la del Estadio Insular, como va a perder también la camiseta y perder la cantera, porque entonces al final se convierte en nada, ¿no? Un equipo de la NBA. Y a mí la NBA no me emociona, por mucho que se cuelgue en una canasta y tal, una franquicia, ¿no? Entonces, está claro que, pero es que, claro, no puedes confundir una cosa con la otra, pero creo que la masa social y lo que representa Las Palmas, creo que sus dirigentes tienen que tener muy claro que es algo más que un equipo. Lo que decía Manolo, ¿no? Esa unión va unida al color. El color, además, es el amarillo plátano, ¿no? No el amarillo amarillo, no el amarillo del Villarreal ni del Cádiz. Es un amarillo muy distintivo, sobre todo casi de tela, ¿no? Las camisas de los 70, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería nuestro recuerdo si en la memoria Guedes, León, Germán, Brindisi, Morete, Juani fueran de otro color? ¿Te lo imaginas? Solo cambiaban de color dos partidos al año, el día del Cádiz y alguno más, que se era rojo y azul, si no me equivoco, y era una extrañeza tremenda. Creo que esos son, justamente por ahí, es por donde hace aguas ahora mismo el fútbol, no solo Las Palmas, casi todos los equipos. Pero los equipos que han sabido mantener eso, hablo de Liverpool, por ejemplo, son equipos que se rehacen, que vuelven a ser fuertes, que tienen esa capacidad de atraer a la gente. Lo otro se convierte en eso, en una ficción, ¿no? Y la palabra de Néstor, que sabe de esto más que nosotros, y que yo me voy a callar porque lo que quiero es escucharlo a él, creo que no puede caer en saco roto, no puede caer hoy en el vacío. Creo que eso que ha dicho él, debe llegar a sus dirigentes, y bueno, y todos nos equivocamos, y todos entendiendo también, por eso me gusta mucho esta tertulia, que Manolo, como buen economista, entiende el fútbol actual, porque está claro que el fútbol actual es televisión y demás.
Sociedad anónima también.
Claro, claro. Es combinar las dos cosas. Es muy difícil combinar las dos cosas, pero no te puedes olvidar de lo que significa la Unión Deportiva Las Palmas. Más allá del siglo XXI, es otra historia. Y nosotros vivimos de la infancia, vivimos de ese recuerdo, de ese amarillo y de ese azul.
Hay un antes y un después, Néstor, en la Unión Deportiva, del Estadio Insular, actualmente el Estadio de Gran Canaria.
Sí, Santiago ha reflejado la opinión de todos los aficionados más antiguos de la Unión Deportiva Las Palmas. Supuso una ruptura marcharnos del Estadio Insular, y es verdad que cuando llegas al Estadio de Gran Canaria no es lo mismo. El otro día estábamos recordando con Manolo, con Antonio de Armas, que cuando el equipo amarillo se adivinaba la camiseta amarilla saliendo de la caseta, el Estadio Insular era una voz única que se oía a kilómetros de distancia. ¿Entiendes? Eso no lo volverás a oír en tu día. Eso ya a los jugadores los ponía en... ¿Entiendes? Yo recuerdo que de pequeño los jugadores tenían que ir a firmar a la caseta del árbitro y yo le tocaba la espalda a los jugadores. ¿Entiendes? Esos recuerdos no...
Y en el córner también a los futbolistas.
Sí.
Y la institución, yo recuerdo cuando Germán se retiró, por ejemplo, y me sentaba desde el banquillo en la Deportiva, que Germán había como un rol, se sentaba con una silla de estas que se abren de madera al lado del banquillo, ¿no? Y ahí estaba Germán todos los días. Estaba ese respeto al mito, ¿no?
La afición nuestra llegó a ganar partidos.
Sí, hombre.
¿Entiendes? Con aquel rugido tremendo.
Como ganaba Atocha, San Mamés, esos estadios, era otra...
Y de entrenadores yo creo que también tenemos que hablar. Antes hablamos con Néstor se queda con 4-5, con Sinibaldi, con Miguel Muñoz, con Roque Olsen,
con Molomni,
no sé si hay alguno más con el que te quedas, Néstor.
Sí, puede, a lo mejor Satur Grech, Fue un entrenador también que hizo bastante, ya desconocido para muchos aficionados, y se pueden contar, porque hay una cosa curiosa, Las Palmas tiene 71 años de vida, pero entrenadores creo que ha tenido 60 y pocos, o sea, casi un entrenador por año. ¿Por qué? Porque aquí fracasan muchos entrenadores, porque vienen a corregir a ese jugador gran canario creativo que se entretiene jugando, que disfruta con el balón en los pies, que cuando es pequeño se dirige hacia el contrario para pinguearlo, sí. y se ríe, ¿entiendes? Y vienen entrenadores de la península o extranjeros que no conocen esa idiosincrasia del jugador gran canario, le empiezan a corregir y se quedan en la estacada. ¿Cuántos jugadores enormes han quedado en el olvido porque han venido entrenadores que no le han sacado rendimiento? Mira cómo Setién volvió a surgir el equipo original, aquel tan maravilloso de toque, ¿entiendes? Los entrenadores de Las Palmas, que han venido a Las Palmas, que para mí han sido recordables, se pueden contar con los dedos de una mano. Los demás han fracasado. ¿Entiendes?
Sobre todo Roque Olsen era el clásico entrenador, además que en un momento determinado de urgencia venía y ascendía el equipo.
Roque Olsen era para controlar la anarquía, pero era inteligente después de abajo jugar. Yo creo, el ejemplo que ha puesto de Quique Setién, Quique, yo tengo una cierta cercanía con él y él me lo dice siempre. Dice, es que lo que yo veía en Las Palmas no lo he visto en ningún equipo. Me dice, yo en el Betis, cuando estaba en el Betis, yo no veía eso, porque en Las Palmas es que en la cantera yo cogía a Tana y le decía, juega. Y,
pero es que en el Betis y en el Barça no llegó a jugar del todo.
Porque no tiene ese jugador anárquico, lo que dice Néstor, ese jugador que va a buscar al contrario, a recrearse, y él en el fondo buscaba ese juego y no ha triunfado fuera de Las Palmas.
Fíjate, viene Pepe, Quique Setién aquí y logra un equipo que sale en la prensa extranjera. Sí. Entonces, Quique Setién va a Barcelona y a Sevilla con el Betis y no logra lo que logró aquí. ¿Por qué? Porque el jugador gran canario es especial, guste o no guste.
Le dejó libertad. Le dejó libertad para
Moloni decía, jueguen como ustedes saben.
Que es lo que hizo con la quinta del buitre en Madrid también. Claro. Lo mismo que hizo con la quinta del buitre, cuando fue la quinta del buitre y dice, salgan a jugar. Cogía a Michel, Martín Vázquez, Butragueño, y dice, salgan a jugar como ustedes saben.
¿Cómo se justifica que han venido 60 y pico entrenadores en 70 años?
Claro.
¿Entiendes?
Claro. Pocos muchos entrenadores en este caso, Manuel, para la historia que tiene la Unión Deportiva.
Hombre, yo apostaría, en mi diario, me gustaría encontrar al Simeone de la Unión Deportiva Las Palmas. Un entrenador que aguante, que dure temporada, que cree cultura, que cree...
Pero jugando al fútbol, ¿no?
Sí, no, por supuesto, adaptado a nuestro talento futbolístico, obviamente. Pero ese entrenador que le dé continuidad a eso, que no sea cada temporada un entrenador nuevo, porque eso no suma. Y después quiero apuntar lo que decía Santiago, si tenemos que perder, si no, tenemos la herida del insular en esa mágica canción que nos emociona
sí,
todo.
Sí,
esa canción claro. Para mí me pone los pelos de punta cada vez que la escucho.
Es un himno
que yo suscribo. Si esa herida del insular, si tenemos que asumir el tema de las camisetas por lo económico, por favor, la cantera. Solo nos queda eso. Es decir, yo cuando estoy en el estadio, cuando un jugador de la tierra viste la camiseta y la siente, a mí me llega. A mí eso sí me transmite. Eso sí me está transmitiendo.
Enseguida les pregunto a los tres, a Santiago Gil, a Néstor Doreste y también a Manuel Armas, por varios jugadores con los que se quedarían de la historia de la Unión Deportiva. Pero a mí me gustaría tocar un tema importante. Hemos hablado de las 34 temporadas en la primera división. Hay un momento clave, Néstor, y es cuando la Unión Deportiva tiene 3 participaciones en competición europea, 2 en UEFA y 1 en Copa de Feria, que es la primera temporada 69-70 contra el Hertha de Berlín. La primera vez que Las Palmas juega en Europa.
Sí, me acuerdo. Aquello fue una ilusión tremenda. El estadio se llenaba, el estadio insular creo que hacía un aforo de 25.000 personas, era impresionante. Lo que pasa es que Las Palmas no supo jugar en Europa, ¿no? Y fue eliminada en las primeras ocasiones, exceptuando en un par de ocasiones que le ganamos a un equipo yugoslavo fuera.
Sloboda.
Pero y después aquí vino el Torino italiano, Torino, que le ganamos 4-0, y me acuerdo que la prensa italiana salió que el Unión Deportiva Las Palmas había organizado una comida que fue envenenar a los jugadores y que por eso perdieron.
No, y ahí yo recuerdo, te acordarás, Juanfra, en los libros de primero de UP, de lengua y literatura, en que estudiaron toda España. En lenguaje periodístico había una crónica de Slobodan de Bratislava, Unión Deportiva Las Palmas, elogiosa, de la Unión Deportiva. Y es verdad que Europa, yo creo que aquel año, el año de Sloboda, que estaban brindísimos y demás, que tuvimos mucha mala suerte porque nos tocó en la segunda ronda el Ipswich Town, y el entrenado por Robson, y estaba aquel Paul Mariner, que era una máquina
el miedo cuidado. Escénico,
yo creo, el miedo escénico, la salida fuera.
Sí, sí, porque es curioso, dentro de lo que es la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, los jugadores no suelen, históricamente, si encontramos casos puntuales como Vitolo, como Silva, como Valerón, pero en casos puntuales, el jugador canario no suele triunfar fuera de las islas o fuera de la isla de Gran Canaria, ¿no?
Sí, hay es un tema de psicólogo. Yo creo que
hablaremos con uno,
porque
vamos a preguntar luego, sí, es una buena pregunta, ¿eh?
La psicología del jugador gran canario es débil. El jugador gran canario necesita un psicólogo en la caseta, porque se viene abajo rápido. Sí. No tiene carácter. Aquí son pocos los jugadores que tú dices, coño, este tío está en el campo, tipo Juanito Bede, ¿no? Entiendo, Germán
o tal. O León, que tenía, ¿no?, esa cabeza que no hemos hablado.
Son jugadores que casi pasan desapercibidos. ¿Tú sabes cuál es el ejemplo? Por ejemplo, Pedri, que es de Tenerife. ¿Entiendes? Pedri es un jugador de una categoría tremenda y tú lo veías y parecía que ni estaba jugando, exceptuando cuando cogía el balón, porque le falta esa personalidad.
Ojalá triunfe, ¿entiendes?, pero hay que verlo ahora fuera.
Vamos a ver si se convierte en un hombre potente, ¿no? Porque la sensación de poca figura, eso es muy, muy del fútbol nuestro, ¿no?
No, es la cabeza. Yo creo que es verdad que tienes que combinar esa anarquía, ese carácter un poco gamberro del jugador que va a hacer lo que quiere, pero tienes que modularlo. En eso el Real Madrid es clave en la cantera, como siempre ha tratado de que estudien, de que se formen como personas, de que tengan responsabilidad y disciplina.
Un,
porque, claro,
un García Panasco.
Efectivamente.
García Panasco consiguió muchas temporadas.
Claro, iba a buscar a los jugadores.
Si no estudiaban, por lo menos le buscaban una profesión.
Efectivamente.
A Paco Castellano, sí, etcétera. Sí. Buscaban una profesión a los futbolistas.
Y después los asesoraban en los negocios. Cuidado, sí. Ellos invertían dinero. Me acuerdo de Ardura, que era peninsular, invirtió dinero en el sur y después tenía reuniones con los directivos y le asesoraban, invierte aquí, cuidado con esto, haz lo otro y tal.
Es que eso es clave en un equipo, ¿no? Desde la cantera, ¿no? Desde la cantera tienes que la autoconfianza, el carácter fuerte, lo que dice.
La actual gestión,
¿no? La debilidad mental muchas veces que tiene el jugador canario,
que
con el talento que tienes, ¿no? La situación física es clave.
Hablamos de directivos, ¿no? Es curioso que habitualmente siempre nos quedamos con presidentes, pero todos, hasta los jóvenes, ¿saben quién es Jesús García Panasco?
Sí,
es curioso.
Sí. Era impresionante. Las anécdotas que se cuentan de Jesús García Panasco son impresionantes con los jugadores. Él tenía un respeto tremendo. Jesús García Panasco se pasaba las noches en el Hotel Santa Brígida caminando por los pasillos para ver si algún jugador se escapaba. Y así todos se le escapaban.
Pero los cogía. Claro. Llegaban de madrugada, sin jugadores, pero los pillaba, los tenía controlados. Son gente de 22, 23, 24 años que todos tuvimos esa edad y ese desborde, ¿no? Esas ganas de salir por ahí a comerte el mundo. Y no es fácil gestionar eso. No es fácil gestionar estar en el foco. Cuando uno está en foco, es muy difícil de gestionar. Mentalmente es muy difícil. Esa es una pregunta que le puedes hacer luego a Ramón, sí. Esa y la tal. Porque el éxito se lleva o se modula o se trabaja peor que el fracaso. El fracaso te ayuda en un momento dado a levantarte. El éxito te puede, el halago debilita, como dicen. Correcto. Y aquí ha pasado con muchísimos jugadores que a los tres días lo veías en la Wilson, lo veías en las discotecas. No, gente con un talento que podía haber llegado donde hubiera querido. Pero el halago le debilitó. Las niñas guapas, salir a la calle, que te conozca a tu padre, todo el mundo, que te paren, y ahí se quedaba.
Es un problema cultural.
Sí, ¿eh? Efectivamente.
El futbolista antes no estudiaba. Era raro ver un futbolista que me acuerdo de Pérez Payán, un delantero centro que tuvo el Atlético de Madrid, que jugó en el Real Madrid, que terminó siendo abogado. Y todo el mundo lo comentaba en toda la península en aquella época. Y en Canarias, coño, no es abogado. ¿Entiendes?
José Ramón, el psicólogo que intervendrá al final, creo que nos va a puntualizar mucho esto que el talento se nace o se hace. O sea, eso que dice Santiago se puede entrenar y se puede aprender. O sea, esa competencia de gestionar el éxito, eso se puede entrenar. Y se puede mejorar esa habilidad.
Mi teoría en literatura, por ejemplo, es que soy de los que defiende el trabajo, no la inspiración. Pero en el fútbol ya quisiera haber tenido una mínima capacidad, como tenías tú, por ejemplo, Manolo, que era bueno. A mí me dabas un balón y a mí, desde que pensaba la jugada hasta que llegaba el pensamiento a mi pie, me quito la pelota. Entonces, sin embargo, yo recuerdo aquí en el norte, Guía Galdraguete, había unos talentazos tremendos jugadores con los que yo jugaba. Decía, pero usted tiene un jugón en el Madrid, el Barcelona, en Las Palmas, te lo digo en serio, jugadores. Yo recuerdo jugar con Onofre, por ejemplo, que yo jugaba en Las Palmas, en infantiles, entonces, pero como Onofre, 20 más. ¿Qué pasaba? Se quedaban por el camino. Entonces, eso sí era talento innato.
Onofre, su hermano Sifrido.
Sifrido, un otro jugadorazo. Pero faltaba luego esos jugadores amoldarlos, hacerlos, convertirlos en persona y guiarlos, ¿no? Y eso es lo que ha fallado en la cantera canaria y lo que, pero todavía genéticamente o el clima o lo que tengamos el jugar en la playa hace que seamos distintos, y esa distinción es lo que hablamos al principio, ¿no? Lo que todavía nos puede salvar en Las Palmas, lo que encontró Setién con Tana, con Viera, con Roque Mesa en ese momento, ¿no? Lo juntó a jugar y disfrutamos porque es el fútbol en el que nos reconocemos nosotros, el que querríamos haber jugado o el que jugaron los que no llegaron, ¿no? Pero que late el fútbol, yo cada vez más apago la tele en el minuto 5, en el minuto 20, cuando empieza a ver los partidos se acaba. Un partido incluso sin público, un equipo que te divierte, te emociona, lo ves. Un partido que no te emociona, donde un equipo empieza a especular, yo directamente no pierdo el tiempo. La vida es corta como hasta perdido el tiempo en algo que no te emocione.
Vamos hoy con varios detalles, iremos con la final de la Copa del 78, también con la conversión Sociedad Anónima, creo que son dos puntos importantes de la historia de la Unión Deportiva. En la Copa del 78, Santiago Bernabéu, Barça 3, Las Palmas 1, en el Barça Johan Cruyff, el gol de la Unión Deportiva anotado por Brindisi. Néstor, ¿y quién dice que el arbitraje, bueno, que hubo cosas que no fueron normales, ¿no?
Desde que los aficionados nos enteramos que el árbitro era Sánchez Arminio, que hoy creo que ocupa un cargo en la cuestión arbitral, ya dimos el partido por perdido. Y efectivamente, el penalti que le pitaron a la Unión Deportiva de Las Palmas, eso no se pita en el 80% de los casos. Pero Las Palmas llegó a tener poco peso. Las Palmas tenía un representante en la península, se llamaba don Manuel Valido, creo recordar, que tenía peso, y el presidente de la federación aquí era Manolo Aguiar Márquez, el otorrino, que invitaba a Porta, el presidente de la federación, lo invitaba aquí, le ponía un coche, un Studebaker, y lo llevaba en el barco a pescar, y Las Palmas tenía un peso porque habían caballeros, habían señores dirigiendo esto, ¿entienden? Pero después Las Palmas perdió peso en la península, y los arbitrajes, bueno, ahí de Sariquiegui, había un árbitro que se llamaba Sariquiegui, que hay una anécdota simpatiquísima, porque Sariquiegui arbitraba a Las Palmas y Las Palmas perdía donde quiera que jugara, eso era garantizado. Y entonces Trujillo Feble, el presidente, se enteró que la madre de Sariquiegui padecía de reuma, y que reunió a la directiva, se pusieron de acuerdo, invitaron a Gaete, a la madre de Sariquiegui, y a partir de ahí ganaba Las Palmas todos los partidos con Sariquiegui.
Qué bueno.
Néstor, es un lujo puyante.
Histórico, ¿eh? Sí,
es un lujo puyante.
No es una coña, histórico.
Néstor, nos repetimos siempre hablando de lo mismo de Las Palmas, y tú has contado dos cosas aquí, dos anécdotas. Yo no conocía, vamos, de portada de periódico mañana, qué
sí,
bueno.
Sí, sí,
bueno,
impresionante, con el 3-1, que Las Palmas cayó con el...
Eso fue una frustración tremenda para nosotros.
Pero la fiesta, yo no sé si te acuerdas, Santiago, la fiesta durante todo el día en Madrid.
Yo siempre me quedé con la magua y todavía sueño con vivir un momento como eso, porque un momento así, no podernos ir todos a una final, aunque la perdamos, ¿no? Vivir ese momento previo, ahí se crea la banda de Guayedra, estaba la banda de Gaete, y entonces crea Paco Almagüillo, Momo y demás, se juntan para que la banda de Guayedra, y se van locos fiones. Hay un vídeo en la Puerta del Sol, que me acuerdo que aparece Santiago Betancor, que fue director mío del periódico,
de Las Palmas,
aparece Santiago en las imágenes, aparece Nanino, se fue a todo el mundo para Madrid. Entonces era la fiesta previa, y recuerdo por la mañana levantarte ese día, Mara González en directo con el himno de Las Palmas, conectando con Madrid, cuando estaba en la cadena SER, se vivió, y después de repente...
Los reportajes
después,
de Pascual Calabú,
claro, y de repente tu padre en la
exacto,
radio también,
en Radio Popular, Eva, okay. Ahora
y de repente fue un partido como pa, una frialdad tremenda. Nunca llegamos a entrar. El gol de Brindisi sin ángulo fue lo único que tal. Pero lo que todos mantenemos, la imagen que mantenemos viva, es el amarillo otra vez, sí, saltando al campo, y los jugadores cuando estaban moviéndose, Roque, Bejata, Gerardo, todo tal. Ese movimiento, ese gesto. Al final los partidos son los prolegómenos. Son casi el desarrollo previo. No recordamos muchas veces lo que es el partido, sino todo el momento previo, todas esas emociones. Eso es lo que hablaba Néstor hace un momento, es lo que no se puede perder. No se trata de ir al estadio y ver un partido de fútbol, se trata de todo lo que acontece antes del partido de fútbol, el día antes, dos días antes, la mañana. Eso que, bueno, Sergio Macanti lo hace muy bien en Las Palmas, ¿no? Sergio ahí en las redes, sí, animando, poniendo a la gente, vamos a recibir al equipo, ¿no? Sergio es un verso suelto de los que confiamos plenamente todavía, porque como él hay una serie de gente que de verdad que yo me quito el sombrero, porque uno tira la toalla un montón de veces, pero él no, él sigue insistiendo en ese prolegómeno, en esa emoción, en esa capacidad de, a ver, Las Palmas, incluso el ascenso, el último contra el Zaragoza, ese ascenso lo consiguió el aficionado. Sí. O sea, eso fue la canción de Luis Quintana cuando sale al campo antes del partido. Luis pone el estadio en pie con esa canción.
Amarillo es mi color.
Y a partir, Amarillo es mi color, que para mí es un himno, para mí sí. Esa canción me pone la piel de gallina, lo reconozco. A partir de esa canción, el público no se sentó. El público llevó al equipo en volanda. Sabíamos que íbamos a ganar, se creó un sentimiento colectivo y ganamos. Eso, montón de partidos vas ahora. Ahí está la gente dormida, porque había los momentos previos. Yo fui por la mañana esa mañana al estadio, me acuerdo, la Autonómica tenía un directo. Pues, estuvimos allí, apelamos, era el aniversario de Tonón, había algo de Tonón, apelamos al espíritu Tonón, no recuerdo, se fue gestando una historia. Cogí un aficionado de Santa Brígida que bajaba, que le sacó una foto, no me tenía 90 años, lo menos, bajaba de Santa Brígida, sacaba en la guagua, venía a todos los partidos, y veías la emoción, los mayores, los jóvenes, fue un momento prodigioso.
Manuel. Qué importante, Santiago, lo que estás diciendo. El partido lo empezamos a ganar el día antes, por la mañana, con toda esa efemérides, con todo, de recuerdo tu intervención en directo en la tele Canaria, y yo jugaba muchos...
El nos vemos en la guagua.
Y yo, ¿no? yo jugaba muchos años a fútbol en Unión Deportivo Guía, y sé de lo que estoy hablando.
Y me han dicho que era bueno, ¿eh?
Y el gol, ese hoy era delantero, y el gol de Araujo, si lo entrenamos, sí, entra una vez de cada 200. Sí. Es imposible que ese balón le entre, un balón que se va a ir por la línea de córner, que uno lo saca para atrás.
Primero el cabezazo Ortuño.
Y la puntera de Araujo, eso es un imposible. Yo soy delantero, es que meter un gol de eso es imposible con la puntera y que haga un ángulo de 45 grados en dirección. Es que, porque había un defensa en el palo, o sea, es lo que tú dices. Y ese gol se empezó a marcar el día antes.
Se marca con la camisa amarilla que decía Néstor.
Sí, enseguida.
Se marca con la camisa
amarilla. Enseguida hablamos con el psicólogo José Ramón Moreno Miranda, pero antes me gustaría rápidamente, 14 minutos para las 3 de la tarde, yo no sé si hablar de 2, 3, 4 jugadores es lo correcto después de una historia de 71 años, 34 temporadas en Primera División, competición europea, subcampeón y finalista de la Copa del Rey, pero si nos tuviéramos que quedar con 4 o 5 jugadores, ¿con cuáles se quedarían cada uno de ustedes? Uf. Complicado, ¿eh?
Aquí tengo el libro de Las Palmas y te pone los pelos de punta la calidad y la cantidad de jugadores que estamos hablando. Pero yo por decir 4 de los que yo he vivido en los últimos 40 años, Coque Contreras, Narciso, Valerón y Viera.
Néstor.
Mira, yo diría una cosa, nombrar a 4 sería injusto después de una historia es tan brillante.
70 años,
ten en cuenta, estamos hablando de un equipo glorioso, ¿no? Pero permíteme centralizar en vez de 4 jugadores, te voy a nombrar uno que verlo jugar, recuerdo desde juvenil, recuerdo que emocionaba verlo jugar.
¿Sé quién vas a decir?
Germán.
El maestro.
Es el equivalente, yo le dije una vez a Pablo Checa, un amigo nuestro, muy bueno, le dije en una ocasión que equivale a irte, por ejemplo, al Museo del Prado y ponerte delante de un cuadro que te guste. Ver jugar a Germán era mucho más que fútbol. Tú veías creación, tú veías ideas,
arte,
¿entiendes?
Arte.
Yo creo que a mi juicio, ¿no? Centralizar en Germán la presencia después de tantos jugadores.
Claro, es complicado. Tonono, claro, después los argentinos, Brindisi, Morete,
Jonathan, la clase de Jonathan Viera, Valerón,
¿entiendes? Claro, o sea, es complicado.
Es muy difícil.
No, lo que Santiago, dice Néstor, es tremendamente difícil. Posiblemente yo estoy de acuerdo con Néstor y se entraba en el 10 en Germán. Yo a Germán lo vi jugar, pero sobre todo lo vi, tengo la memoria de la pasión de los que me rodeaban, de mi abuelo sobre todo. Era germanista, estaban germanistas o antigermanistas. Yo llegué a tener un llavero de Germán, que sabe, creo que el Ronald Rebuscas, que era así de metal, ¿te acuerdas? Con la cabeza de Germán. Entonces era un Germán, era como la referencia. Pero de todas formas, después el mito era Guedes, ¿no? Guedes era el porque la muerte, lo que supuso Guedes y Tonono, ¿no? Esos son para mí los tres mitos de Las Palmas: Guedes, Germán y Tonono. Ya luego a nivel particular, igual que Manolo se decanta con los jugadores últimos años, Néstor iría seguro que a Silva, Mujica, los jugadores de aquella época. Yo particularmente mis dos grandes ídolos, si tuviera que decir solo dos, por los que vi en esa edad entre los 10 y los 14 años, que es cuando realmente da lo mismo que el jugador sea bueno o malo, es lo que tú creas, era Miguel Ángel Brindisi, que lo sigue siendo, que es Miguel Ángel Brindisi y todo lo que venía del Huracán 73, ¿no? Del equipo de Menotti, con Houseman, con Babington, con La Rosa, lo que suponía Brindisi, lo que trajo Brindisi a Las Palmas. Y después un jugador que me gustaba mucho, que fue internacional, que no ha pasado tanto la historia, pero que para mi generación marcó una impronta, fue Felipe Martín, el líbero. Los partidos de Felipe en un momento determinado, en la época de Muñoz, Felipe era el jugador canario que ponía ahí esa...
Que jugaba de extremo, fue Muñoz quien lo puso
San Andrés en el centro. Hizo lo mismo con Gerardo.
Un gran defensa, un gran
defensa. Enseguida hablamos de la psicología, también vinculada lógicamente al mundo del fútbol, que yo creo que es muy importante, la psicología en todos los ámbitos y en concreto en el fútbol, con José Ramón Moreno Miranda. Hacemos una pequeña parada, enseguida estamos con él. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pequeña parada y queremos hablar contigo de muchos aspectos del deporte o la psicología del mundo del deporte. Enseguida estamos con esto. Sí.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Vuelve el fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Leganés en Butarque para comenzar la temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Este sábado desde las 5 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado arranca la temporada. Club Deportivo Leganés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Para ser el chef del que todos hablan, necesitas estudiar en un sitio donde no haya profesores, sino jefes. Para ser el chef del que todos hablan, tienes que estudiar en el mundo real. Ven a Ecansa, conoce nuestros programas en restauración, gastronomía, gestión hotelera y mucho más.
Entra en ecansa.com y descúbrelos todos. Ecansa, estudia en el mundo real.
Con Inespol Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
8 minutos para las 3 de la tarde, seguimos con Santiago Gil, con Néstor Doreste, con Manuel también en la jornada de hoy, que está con nosotros, y también está ahora porque queremos hablar de la psicología del deporte, Manuel Armas, se me ha ido el apellido, y queremos hablar sobre todo en el aspecto del fútbol, que quizás culturalmente o de cara al futuro de los jugadores es lo que menos vemos con relación a otros deportes como baloncesto, balonmano, voleibol, etcétera, y lo hacemos con José Ramón Moreno Miranda, que es gerente de Recursos y Habilidades com, psicólogo, ha estudiado ciencias empresariales, también posgrado especialista en psicología clínica. Bueno, en definitiva estaríamos una hora hablando de tu currículum, José Ramón, pero queríamos hablar del punto de vista psicológico, sobre todo, el jugador de fútbol. ¿Cuál es el punto de fútbol dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es su futuro, o los argumentos que crees que tienen que tener una vez que están o que han dejado el deporte?
Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hablar es de la persona, es decir, del ser a nivel integral. No podemos hablar solo de la parte deportiva, tenemos que hablar de la parte deportiva, intelectual, biológica, social. Todos esos factores determinan el ser, determinan el deportista. Y quizá, hablando del jugador canario, siempre hemos fijado en los aspectos técnicos, un jugador que es ágil, que sabe driblar, pero fíjense que si analizamos un partido de fútbol, el tiempo de un partido de fútbol real son 75 minutos real, y lo que interviene un jugador en un partido de fútbol de forma directa son 3 o 4 minutos, y estos 3 o 4 minutos están determinados por lo que hace él fuera del campo. lo que se llama entrenamiento pasivo, si descansa, la alimentación, la importancia que tiene la alimentación ahora para ser un jugador profesional, qué tipo de vida lleva. Conocemos jugadores de la Unión Deportiva que no han llegado por esa vida fuera del estadio. Entonces, es muy importante que nos fijemos, sobre todo a la gente joven, que lo complicado de para llegar a ser jugador de fútbol, una vez que tú tienes unas condiciones técnicas, tácticas, estratégicas, saberte colocar, es lo que haces fuera del campo. Todo ese tiempo, es decir, si vamos a entrenar 2 horas, jugamos un partido 1 hora y media, ¿cuál es el resto de tu vida? Pues ese resto de tu vida condiciona al jugador que vas a ser. ¿Qué pasaba antes? Que el jugador de fútbol de antes se dedicaba solo a eso. Es decir, era una vida donde no habían distracciones, pero ahora vivimos en un mundo donde hay muchas distracciones, donde una persona con 18 a 20 y pico años se quiere comer el mundo. Entonces, ¿cómo va a gestionar esa persona desde la fama potencial, el fracaso? ¿Cómo gestiona eso? Yo ahí creo que la Unión Deportiva Las Palmas tiene que hacer un esfuerzo en su cantera por tener una visión integral de la persona. Es decir, el deportista es parte, es un rol de la persona. Pero si yo no desarrollo su parte intelectual, ¿cómo ese jugador va a tomar decisiones en el campo? Si yo no desarrollo su inteligencia emocional, cómo regula sus emociones, cómo tiene que tener una visión del colectivo, del grupo y no de forma individual. Entonces, el jugador canario es muy bueno técnicamente, pero yo creo que en todo lo que tiene que ver con el aspecto intelectual, la alimentación, el control, regulación de sus emociones, el darse cuenta de que tiene que tener ese descanso, ese entrenamiento pasivo es fundamental, eso no lo lleva bien. Y entre otras cosas porque yo creo que no se le ha enseñado y no se ha tomado conciencia de la importancia que tiene eso. Entonces, 3 minutos en el campo está determinado por lo que haces en tu vida fuera de él.
Aprovechando que estás con nosotros, un especialista en psicología, José Ramón Moreno Miranda, lo argumentábamos antes y queríamos cuestionártelo. ¿Por qué no triunfa el jugador canario en la península? Hablamos en general, después hay puntualmente jugadores, ¿por qué? Nos iríamos casi, lo podemos extrapolar a la sociedad en general, pero el fútbol en particular, o el deporte en concreto, ¿por qué no triunfan fuera del archipiélago cuando salen a la península, al extranjero?
Es una cosa porque el canario está muy apegado a la tierra. Es decir, tú cuando te vas de aquí, deja de ver el mar, deja de ver un clima determinado e incluso las condiciones atmosféricas. No es lo mismo jugar con 20 grados aquí en Gran Canaria que jugar a 0 grados, a 2 grados. Es decir, cuando estamos hablando de... hay factores externos que influyen en el fútbol. Y esos factores externos tienen que ver con eso, con el entorno. Y en el entorno es muy importante el club donde estás, que te tiene que aportar una serie de valores. Es muy importante tu familia, que también te tiene que aportar esos valores, incluso hasta tu pareja, la persona con la que estás, tus amigos, con quien te rodea. Entonces, esos factores que no se ven, pero después sí se van a ver de forma implícita en el campo, en ese jugador, en los aspectos psicológicos, el tema de autoconfianza que tenga ese jugador, el tema del esfuerzo, el tema de la actitud, el tema de compañerismo, es decir, todos esos factores, lo que quiero es que tengamos conciencia de que un deportista, el rol de deportista es parte de algo superior que es la persona. Y si yo primero no tengo claro lo que es la persona y cómo la tengo que formar, el deportista va a cojear si cojea a la persona.
Claro. Pues un auténtico placer tenerte, José Ramón. Estaríamos hablando horas y horas contigo, pero es que si nos quedamos sin tiempo.
Yo creo que sí deja claro que los factores más importantes a nivel psicológico tiene que ver con la motivación, la autoconfianza, la resiliencia, esa capacidad de enfrentarte a situaciones complejas. Entonces, todo esto, el nivel de activación, yo recuerdo, y con esto termino, darle una charla a los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, de Las Palmas Atlético, y les decía si sabían cuál es su nivel de activación. El nivel de activación funciona en relación al rendimiento como una U invertida. Si yo tengo un nivel de activación bajo, mi rendimiento será bajo. Entonces, yo tengo que buscar un umbral, un punto donde mi rendimiento es máximo. Pero si el nivel de activación sigue subiendo, cuando estoy desbordado, mi rendimiento baja. Y me di cuenta que le hice una pregunta a los jugadores. ¿Ustedes saben cuál es su nivel de umbral de activación? Y no lo sabían.
Pues José Ramón Moreno Miranda, queremos emplazarte para otro día porque hay muchísimo que hablar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE en la jornada de hoy.
Venga, un saludo a todos.
Y muchísimas gracias también a Santiago Gil. Santiago, un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Me gustaría terminar, yo creo que ha sido un programa, nombrando a la persona que nombró Manuel al principio, a René del Pino Morera. Seguro nos está oyendo. Y es clave en la afición de muchos de nosotros en esos viajes a la Unión Deportiva. Y estando en guía, no podemos dejar de nombrar.
Néstor Doreste, un placer. Lo hablaba Santiago Gil anteriormente, un libro abierto. Queremos contar contigo muchísimas más veces. Que estés disponible. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, Juan Francisco.
Y Manuel Armas, un placer. Muchísimas gracias por acogernos aquí en el edificio Hermes de Negocios, aquí en guía, justo al lado de Perdino. Muchísimas gracias. Y hay que hacer más programas, porque se nos queda parte de la historia de la Unión Deportiva.
Olvidó homenajear, aparte de René del Pino, otro de las personas que me llevaba al fútbol de pequeño y a las que tengo que estar agradecido, Carmelo Ramírez Quevedo, el funcionario del Instituto de la Seguridad Social, que era otro que tenía dos grandes pasiones, la Unión Deportiva Las Palmas y el Envite. Y Manolo Moreno.
Y Julio Abreu, no nos olvidamos de él, que estuvo en el control, y Guillermo Correa Gil, en el control central de emisiones en la avenida Escaleritas. Que pasen todos una muy buena tarde. Ha sido un programa fantástico, un día extraordinario aquí en guía, edificio Hermes de Negocio. Buenas tardes, hasta luego, chao.